Crónicas a pie de calle. Con María Jesús Romero, de Ávila de Lara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí estamos una tarde más en Crónicas a pie de calle, como decíamos. Hoy tenemos un programa especial de bandas sonoras, y aquí tenemos a nuestro infatigable y experto en la materia, Santiago Losada Maldonado. Buenas tardes, bienvenido, Santi.
Buenas tardes.
Estás un poquillo constipadillo, ¿verdad?
Disculpar, porque sí, me he cogido un constipado.
Bueno, como mucha gente, ¿verdad?
Pero con muchas ganas de hacer este programa dedicado a este octogenario.
Eso es. A ver, preséntalo tú, Santi,
bueno,
anda.
Pues, el señor Carlos Saura es un octogenario lleno de vida.
Sí,
y
total.
De talento, nació en el 32, por tanto cumple este año 88.
87 añitos y dentro de poco 88, ¿eh?
Sí,
y está hecho un campeón, ¿eh?
En Huesca. Y sigue ahí, está en ese plano de los octogenarios brillantes en los Estados Unidos, Clint Eastwood, con 90 años.
Acaba de estrenar película.
Con 90 años, y la he visto y está muy curiosa.
Y está
de
muy
ver.
Bien, ¿no? Yo la tengo que ir a ver.
Richard Herbst está muy bien, está en la línea de su cine. Y está eso, el gran. El del irlandés, el Martin Scorsese, también en los 80,
también.
Una obra maestra que yo creo que se va a llevar la mitad de los Oscars junto con Jokers.
Sí.
Y están ahí Woody Allen, está Polanski.
Bueno, unos cuantos ahí.
Tenemos ahí todos. Y tenemos a este que es un grande, que está ahora mismo haciendo teatro.
Eso, bueno, ¿fuiste a verle al final?
Sí, es muy recomendable La fiesta del chivo, esta adaptación de la novela de Vargas Llosa. Es excelente, todos los actores y magistral, como siempre, Juan Echanove. Pero vamos a empezar un poco a hablar del propio Carlos Saura.
Exactamente. ¿Te añado yo alguna cosilla,
sí,
lo que tú has dicho?
Cuenta cosas.
Pues, por ejemplo, curiosidad, empezó a estudiar ingeniería industrial, se empezó a aficionar a la fotografía y entonces, pues nada, dejó los estudios de ingeniería y se vino a Madrid a hacer, bueno, pues a estudiar en el Instituto de Cinematografía de Madrid.
Sí.
Y ahí empezó...
Fue profesor de cine, de la escuela de cine, de esa escuela de cine. Luego contaremos un detalle, según avancemos en la historia de Carlos Saura, porque su primera película la hace justo en el año en que yo nací.
¿Sí?
En el 59.
59.
Y está entroncando con una... se llama Los Golfos. Y con ese cine...
Sí, luego hablaremos de eso.
Sí, hablaremos de eso.
Vale. ¿Y qué más decimos de él? Bueno, que tiene 7 hijos.
Eso no lo sabía.
7 hijos, se casó con Adela Medrano, luego convivió con Geraldine Chaplin.
Hablaremos de Geraldine.
Luego Mercedes Pérez y finalmente con la actriz Ulaya Ramón, que es con la que está ahora.
Sí. Bueno, es un señor lleno ya de vida.
De vida,
con
total.
Con mucho talento. Vamos a escuchar su propia voz, vamos a oír algunas de sus canciones, porque usa mucho las canciones como Almodóvar, como todos los grandes, la música.
Sí, importantísima.
En su cine... Y si quieres, vamos a hablar de la primera.
De la primera, venga, vamos a hablar de la primera.
Vamos a hablar de La caza.
De La caza.
Que es una película del año 66.
65, me parece.
65,
sí,
bueno, 65.
65.
La caza es una de sus obras maestras. Para mí, una de sus películas imprescindibles. En ella se encuentran cuatro grandes actores.
Sí.
Que dan justo el papel: José María Prada. Alfredo Mayo, con el que repetirá también, Ismael Merlo, y Emilio Gutiérrez Cava, que
eso
en esos
es.
Momentos era un actor incipiente, todos incipientes, pero todos están brillantes.
De esos cuatro, solamente vive Emilio Gutiérrez
Cava. Solo vive
Cava.
Emilio, sí. Y está rodada en Loeches,
en Madrid.
Aquí al lado de Madrid. Y su banda sonora hemos elegido un fragmento del guión y de los diálogos, porque ese ritmo, esa tensión interna de cuatro personas que quedan para cazar y terminan cazándose entre ellos, está en estos 3 minutos, que podemos escuchar cuando quieras.
Venga, vamos a escucharlo.
Thank you. Si pudiera convencer a Paco. Le gusta la caza. Es cazador. Este maldito sol me está poniendo nervioso. Maribel. Maribel. Si pudiera convencer a Paco, todo se podría arreglar todavía. Olvídate de todo ahora. Si me coge el cepo, me podría haber roto el tobillo. Es lo único que me faltaba.
¿Por qué cerrará los cepos? Ese Juan se alimentará solo de conejos. Conejos apestados. Por eso está cojo. Este calor insoportable. ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? ¡Qué estupidez! Me ha invitado a cazar para pedirme dinero. Estoy seguro. ¿Para qué si no?
Oye, ¿me das un trago? ¿Qué es esto?
Anda, vuelve a tu sitio.
¡Ahí va, José!
Maldita sea.
¡Cógelo, hombre, que es tuyo!
Madre mía, inquietante, ¿eh? La mezcla, sí.
Yo quería contar una cosa antes de seguir.
Sí.
Porque esta es la tercera película. Hay una segunda película que es una película maldita y que yo quiero aquí traer. El llanto por un bandido, que es la historia de... Porque aparece en esta película Luis Buñuel. Uh-huh. Pero la censura cortó las imágenes de Buñuel en las que aparecía como verdugo decapitando a una serie de personajes. Esta película, el encuentro entre Buñuel y Saura en El llanto por un bandido, ocurre cuando Saura tiene 32 años y Buñuel 64.
Ah.
Las imágenes se censuraron, no se han podido recuperar, y este año la Filmoteca ha pasado a la película con un intento de recuperar aquellas imágenes que la censura cortó. Y en fin, eso Llanto por un bandido es una película que se debe de citar, porque están ahí los dos aragoneses. Bueno, hay un tercer gran aragonés, luego lo diremos, que han colocado el cine español en lo más alto.
En lo más alto. Y hay que comentar, Santi, que esta película, La caza, consiguió el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Sí.
Fue su primer, digamos que le dio el aldabonazo para darse a conocer internacionalmente.
Sí.
con La caza.
A mí me entusiasma. Están ahí ya la fotografía de Luis Cuadrado, que después perderá la visión con una enfermedad muy parecida a la que yo tengo.
Sí.
Exactamente la misma.
Vaya, vaya.
Y le sustituirá en el equipo a Porteo Escamilla, que fue su ayudante de fotografía siempre. Y aquí aparece ya la primera colaboración con el productor Elías Querejeta,
con el que estuvo mucho tiempo,
muchísimos,
¿no?,
años. Y también con el montador Pablo G. del Amo. Todo este equipo y una serie de actores muy puntuales pues hicieron de su primera época de cine y un guión siempre en el nombre de Rafael Azcona.
Claro, por supuesto.
Ahí tenemos pues un tándem de estupendos. El otro aragonés que quería decir yo era José Luis Borau.
Ah, José Luis Borau.
Ahí
claro.
Tenemos a Carlos Saura, José Luis Borau y Luis Buñuel. Bueno, he citado al último que debería ser el primero.
Bueno, da igual, el orden de los factores no altera.
Bueno, ahí están estos tres aragoneses fantásticos y esta colaboración Llanto por un bandido. Y
muy
si
bien.
Quieres pasamos a la siguiente
obra, Peppermint Frappé, ¿no?
Sí, Peppermint Frappé, que como sabéis es una bebida, y aquí repite actor Alfredo Mayo de nuevo. Uh-huh. Y aparece la primera colaboración con una actriz con la que trabajará mucho tiempo.
Geraldine Chaplin.
En siete películas, sí.
Que hemos nombrado antes, que fue su mujer, además, durante una década.
Sí, sí. De Geraldine Chaplin hay que decirlo todo bien, porque es una...
Sí, sigue siendo, ¿eh?
Sí, está...
Está todavía actuando, colaborando.
Yo no sé de ella nada, pero siempre que hay alguna cosa en el cine y está ella, yo siempre quiero escuchar esa voz que tiene.
Sí, está peculiar, ¿eh?
¿Verdad que sí? Uh-huh. Y luego hay que reconocer que Carlos Saura es el hermano de Antonio Saura,
el gran pintor, fallecido,
el fundador del Grupo El Paso,
sí,
y que con Zobel es el pintor más notable del Museo Abstracto de Cuenca, y que allí hay un retrato de Geraldine estupendo, uh-huh, que es un icono de esta actriz. Yo creo que si hay una actriz mejor pintada, la Geraldine que hizo Antonio Saura.
Sí.
Bueno, y aquí en esta banda sonora tenemos también un personaje que no podemos dejar de citar, ¿no? Que es el autor de del grupo Los Canarios.
Los Canarios, ¿no? Famosísimos, ¿eh?
En su tiempo. Esta es una película del año 66-67.
Sí.
Y ahí está Teddy Bautista, que hoy está en la picota de todos los comentarios. Pero nosotros vamos a escuchar este fragmento de Peppermint Frappé, el baile loco que hace Geraldine en un momento determinado de la película,
sí,
que baila como una posesa. Y ahí tenemos ya también una colaboración importante de José Luis López Vázquez junto con Alfredo Mayo. En una historia en la que de nuevo el personaje está en Calanda. ¿Y Calanda qué lugar es? Pues el lugar de nacimiento de Luis Buñuel.
De Luis Buñuel, exactamente.
Pues vamos con
Venga, vamos a escuchar a Los Canarios.
Dime.
Que no tenemos que dejar de mencionar que Carlos Saura hasta ahora ha rodado 43 películas.
Exactamente.
Que después de esta que hemos oído, la banda sonora de Peppermint Frappé, rodó también varias películas que no son tan relevantes, pero que hay que mencionar, como Estrés,
sí,
La Madriguera,
sí,
El Jardín de las Delicias,
sí,
y Ana y los Lobos, donde aparece Rafael Aparicio, y luego después El Mamá cumple 100 años, una gran película, divertidísima también.
Bueno, esa última colaboración con Geraldine, ¿eh? Y ahí está Rafaela, magnífica.
Rafaela Aparicio, magnífica.
Rafaela con Florinda Chico hicieron un tándem tan bonito.
Sí, total.
Yo realmente cuando veo una película en la que está Rafaela Aparicio...
Me encanta.
A mí también. Es que era como como la gente de a pie, con la que, sí, como nuestras abuelas.
Sí,
yo en el clavo, ¿no? Gracita Morales, las que han venido después, bueno, sí.
Bueno.
Pero no
tiene
como
menos
Rafael.
Gracia, ¿verdad?
Es que Rafael era, sí, auténtica y era un pedazo de actriz.
De actriz, ahí, total. Y ahí está, no, imponente. Mamá cumple 100 años, yo, vale, la recuerdo.
Sí, sí. Bueno. Además recuerda a Rafaela a Pepe Isbert, este tipo de gente. Sí, sabían hacer, sí, sí, todo, sí, de una, sí, manera, sí, tan, sí, natural.
Sí, sí, sí.
Y ahora...
Es verdad.
Viene la película que a mí... Una de las películas que a mí más me gusta.
¿Qué más te gusta?
Yo no sé a ti cuál es la película que más te... O de las que más te gustan, ¿no? Pero a mí, junto con La caza, esta que llega ahora... Uh-huh. Que ya es un icono esta película, sí, porque tiene muchos elementos del cine de Ingmar Bergman,
sí,
y tiene muchos elementos también del cine de Víctor Erice, uh-huh, y tiene toda el... Elias Querejeta está también ahí con su peculiar ritmo cinematográfico, sí, que le imponía en sus producciones. Uh-huh. Hablamos de Cría Cuervos,
que a mí también me encanta esta película, me encanta.
Que, como sabéis, es el refrán, ¿no? Cría cuervos, te sacarán los ojos.
Referido a los hijos.
Sí, sí. Y aquí hay una actriz... Las dos chicas están excelentes, ¿no? Pero hay una actriz, sí, que va a ser un... se ha prodigado muy poco en el cine, pero es excelente todo lo que ha hecho para el
poquito
cine.
Poquito, pero bueno, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Santi.
El espíritu de la colmena fue el descubrimiento de Víctor Erice, de Ana Torrent.
Ana Torrent.
Que Saura dijo, para mí también, y sí, la trajo aquí. Y después haría El Nido con Armiñán, haría Tesis con
Amenábar, que hizo un papelón.
Enorme, enorme. Y alguna película más que hará yo...
Sí, no muchas, la verdad, ¿eh?
No tengo controlada.
No se prodiga mucho.
Y también trabaja para el teatro. Se prodiga poco, pero es un encanto. Y esa mirada no se olvida nada.
Sí, esa mirada.
Esos ojos que tiene.
Esos ojos, es verdad.
Una suerte, Ana, que tengas esos ojos.
Si nos escucha.
Y esa voz tan bonita. Escuchamos, cierto, la canción de Janet.
¿Por qué te vas?
Que además era una canción que había pasado desapercibida, pero... Al colocarla Saura en esta película y tener un éxito tan rotundo en Francia, la canción se convirtió en un número uno y sigue, sí, siendo un número
un
uno.
Un número uno.
Para siempre.
Venga.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con...
interrumpir la
muy
canción.
Muy bien.
Pero no podía interrumpirla con la voz tan bonita que tiene Janet.
Santi, y, te iba a decir una cosa.
Dime.
Que me decías antes de las mis películas favoritas. ¿Sabes
de Saura?
También de Saura una que me gusta mucho.
¿Cuál?
Elisa, vida mía,
ah, sí.
Interpretada por Fernando Rey,
sí,
donde
sí.
Geraldine Chaplin, una vez
sí.
que muere él,
¿sabes
va
que ese,
leyendo su
sí,
diario? Pues
sí.
esa a mí me encanta, porque Elisa, es mezcla de cine, literatura.
¿Qué me dijera Elisa, vida mía? Eso es un verso de Garcilaso.
Sí, 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 sí.
Y sí, es una película intimista.
Intimista,
Y además en esa peli, no sé si lo sabes, pero me parece que es en esa película donde están rodadas imágenes o el sonido de la Casa uh-huh. de Fieras del Retiro.
Ah,
creo que
no
es en
lo
esta
sabía.
Película. Sí, yo cuando la Casa de Fieras del Retiro, impensable para un joven saber que allí hubo un zoo, pero uh-huh. el Retiro y su Casa de Fieras para mi generación existió.
Existió.
Y uh-huh. en esta película, creo que es en esta película, se oye de fondo la Casa de Fieras.
La
y,
casa
si,
de fieras.
Y si no es así, es en otra.
Es en otra.
Y
bueno,
dejamos al lector,
así lo mencionamos.
Al espectador, al escuchante, al oyente, que nos diga cuál es esa otra película. Pero está, lo sé sobradamente porque he seguido todas sus películas, he visto casi todo su cine uh-huh. y soy un admirador de este señor y de estos directores que antes hemos citado.
Muy bien. Santi, continuamos con sí. Deprisa, deprisa.
Sí,
1981, años de la movida, delincuencia juvenil.
El pico Eloy de la Iglesia, tan malogrado.
Navajeros, la estanquera de Vallecas.
Sí,
y luego
esto.
También alguno más que tengo yo por aquí apuntado. José Antonio Loma, por ejemplo.
Loma,
¿eh?
Sí. Es que Loma, no, perdona. Loma, perdóname. Loma y...
José Antonio de la Loma.
Sí, sí. Loma pero, y Eloy de la Iglesia son los dos grandes realizadores de cine.
Perros callejeros.
De cine de...
El Torete.
De delincuencia.
El Vaquilla. Sí.
Y uno de ellos supo hacer de este cine, verlo de una manera distanciada.
Cine kinky, que kinky, se llama.
Exactamente, el uh-huh. cine kinky. Sí, sí. Todo esto es así. En un próximo programa que voy a hacer para Mariano en Buena
sí,
Gente,
en
vamos
buena
a hablar
gente.
Del documental Sesión Salvaje, en donde se hace una referencia a este cine kinky.
Ah, muy bien.
Y a estos dos directores, sobre uh-huh. todo Eloy de la Iglesia, malogrado porque
sí.
el hombre se metió en un círculo vicioso y se malogró,
yeah.
murió por una sobredosis, mm. aunque nunca se pinchó,
yeah.
pero esnifó la cocaína y la heroína y... Pero bueno, Deprisa, Deprisa es una película excelente, que
excelente.
Tiene un ritmo magnífico.
1981.
Con una actriz, Berta Socuéllanos, que por supuesto es una ninguna de los personajes son actores.
Todos son desconocidos.
Sí, son muchachos de la calle.
Del área de Villaverde,
de
franceses también.
Iban colocados al rodaje, Saura no lo sabía.
Sí.
Y uno de ellos se malogró definitivamente. El actor principal, que ahora no recuerdo su nombre, pero Berta uh-huh. Socuéllanos y estas dos canciones de Los Chunguitos, las vamos a escuchar las dos porque son magníficas.
Magníficas.
Y además, el Me Quedo Contigo tiene una frase que yo la suscribo como mejor definición de lo que es enamorarse.
¿Sí?
Y la diré luego.
Vale, venga, vamos a escucharlo,
vamos a escucharlo.
Y luego lo cuentas, Santi.
Sí, sí. La mejor definición.
A elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo el amor, me quedo contigo.
Ole, papá, qué bonito.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Me quedo contigo. Pues me he enamorado. Te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Besarte los labios. Sentirme en tu brazo. hagamos nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido.
Santi, a ver, ya estamos aquí de vuelta. A ver, esa frase que nos ha dejado ahí intrigados.
La frase lo dice la canción, si me das a elegir entre tú y mis ideas, sabiendo que yo sin ella soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Esto es el amor enajenador, pero el auténtico.
Sí.
El que luego cantará Sabina de otra manera, pero en esa frase está todo.
Está todo ahí definido.
Si uno se enamora así, peligro.
Peligro,
puede perder todo. El dinero, todo. La propiedad, todo.
Todo.
Hasta la dignidad
sí, y el amor propio.
Eso es
propio.
Lo que cuenta, por ejemplo, una película estupenda como El Ángel Azul. Esta película de Emil Janin y Marlene Dietrich, dirigida por...
Es que con Marlene Dietrich, Santiago, se pierde todo, ¿eh? Con esa mirada y esa cara.
Es que el cine lleva al cine. Las películas se citan unas a otras.
Sí,
cuando uno habla de cine
como
de libros, te vas de una película para otra.
Exactamente, y, normal.
Pues esa frase me encanta. No sé si tenemos la siguiente canción, ¿la podemos escuchar? ¿Hay que dolor?
Ahora nos vamos al cine musical, ¿no?
Al cine musical, bueno.
Nos vamos al cine musical.
El cine musical, porque a partir de ahora la producción ya no la hace con Elías Querejeta, sino que cambia de productor.
¿Andrés Vicente Gómez?
No, es Emiliano Piedra. Luego con Andrés Vicente Gómez hace las de flamenco. Pero las tres colaboraciones con Antonio Gades, que son tres obras maestras, El amor brujo es la última, Bodas de sangre es la primera y Carmen es la segunda. Estas tres colaboraciones son con Antonio Gades
y Emiliano Piedra
en la producción.
Sí.
Y son tres películas que son tres embajadas
fundamentales.
O sea, usted quiere hacer marca de España, usted quiere, ponga estas tres películas, porque además el cine americano no se puede copiar, solo lo saben hacer ellos, pero nosotros sabemos hacer este cine. Isaura se mueve con toda habilidad por este cine, con la gran colaboración de Antonio Gades. Vamos a escuchar Carmen, me parece, ¿no?
Sí.
Y vamos a decir aquella frase que le dijo Gades
A Cristina Hoyos
durante el rodaje: tú eres la mejor bailarina, pero no vas a ser la Carmen. La Carmen será Laura del Sol,
exactamente.
Pues vamos a escuchar un poco
de
Carmen, que siempre suena bien en cualquier sitio.
Eso es.
See you. Editorial San Román presenta su libro Los presos del Valle de los Caídos, del profesor Alberto Bárcena. Un libro abundantemente documentado que pone sobre la mesa toda la verdad sobre el Valle de los Caídos. Pedidos en editorialsanromán.com. Taiwán. Un país con 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación.
Durante 2018 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo.
Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU y en la Organización de Aviación Civil Internacional. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. ¿Quieres pasar unas vacaciones en Punta Cana? En Radio Ya puedes conseguir 9 días en un hotel de 5 estrellas desde 650 euros con todo incluido. Vacaciones en el Caribe, cruceros, islas y todo lo que puedas imaginar.
Entra ahora en nuestra web radioya.es, donde aparecen todos los viajes exclusivos con grandes ofertas al mejor precio para nuestros oyentes. Solo tienes que introducir el código promocional Radio Ya y a viajar.
Seguimos, Santi, nos hemos quedado anonadados escuchando a Carmen, ¿eh?
Sí, los oyentes pueden imaginar un
es
poco
una maravilla.
La composición de ballet,
sí,
la dirección,
sí,
de esa obra es impecable, impecable en las tres películas.
Total.
Y en todo el cine que va a hacer a continuación.
Sí,
¿eh?
Santi, yo quería hacer un pequeño comentario para,
sí,
un poco pues recalcar y matizar y destacar el cine nuestro musical que nace la Segunda República, ¿eh?
Sí.
Con el nacimiento del sonoro, ahí pues aparece el Imperio Argentina, sí, Estrellita Castro, Concha Piquer, sí, dirigidas en su mayoría por Florian Rey, Benito Perojo, que también, sí, tiene su mérito.
Ahí estaba como productor Luis Buñuel,
uh-huh,
en la República.
Claro,
sí.
Y luego ya en los 50,
filmófono.
Claro, y luego en los 50, por ejemplo, tenemos a Juanita Reina, Lola, sí, Flores, Sara Montiel, sí, Manolo Caracol, Marujita Díaz, Paquita, uh-huh, Rico, Marifé de Triana, bueno, toda esta gente, incluso Isabel Pantoja ya en los años 70,
sí,
con Yo Soy Esa, que tuvo, sí, 1,5 millones de espectadores, que tiene su mérito, ¿no?
Sí, sí.
Niños prodigio en los años 50, Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal, Pili Mili, Ana Belén, ahí con...
Sí, sí.
Y bueno,
y Rafael, ¿has citado a Rafael?
Y Rafael, exactamente.
Bueno, Rafael llenaba las
llenaba
carteleras.
Totalmente. Y luego también, Santi, yo quería destacar también, quería nombrar a Francisco Rovira Veleta, que es el director de Los Tarantos, 1963, y El Amor Brujo, 1967. Ambas películas consiguieron el hito de ser nominadas al Oscar en esa época.
Sí, además, Los Tarantos es una curiosidad.
Una maravilla.
Eso sería para hacer un especial dedicado realmente a esta gente.
A esta gente,
y a este tipo de cine y a este tipo de. A esta cultura nuestra, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que hizo luego Saura con sus películas es elevarlos a una categoría de mayor de estética perfecta.
Claro, pero el comienzo está aquí.
Está ahí, está. Y además no hay que. Vamos. Muy orgulloso yo de estas gentes.
De esta gente, yo también,
Nada
también.
De que estos. No. La copla española, a través de estos que has citado tú.
Claro.
Y otros. Bueno, has citado a casi todos. No sé
Vicente
si
Escribá que... también. Eso Montoya y Taranto, ya un poquito más adelante, en 1989. Esa película también es relevante, que aspiró también al Oscar.
Sí. Ese tipo de cine hay que.
Hay que tenerlo en cuenta.
Hombre, claro. Hace poco, bueno, ya he citado el documental. Sesión Salvaje, donde precisamente no se trata el tema musical, el cine musical español que tiene tanta importancia. Y hay que revisarlo, es nuestra historia cinematográfica.
Exactamente.
Y somos eso. El cine español es eso.
Muy bien.
Seguimos entonces. Vamos a citar una película que a mí me gusta mucho, que está basada en un texto de Sánchez Sinisterra, este dramaturgo muy interesante, además, que tiene una escuela de teatro, el Teatro Fronterizo, aquí en Lavapiés. Es el autor del texto.
Sí.
Ya supongo que ya el oyente habrá sabido o sabrá que estamos hablando de Ay Carmela. Esta adaptación teatral la interpretaron
Pajares.
No, pero en teatro primero Verónica Forqué y Manuel Galeana. Y después en el cine la adaptó Saura con gran acierto, pero los actores los cambió. Y también acertó Carmen Maura y Andrés Pajares.
Están
pero Manuel Galeana, al que acabamos de entrevistar en Buena Gente, le enviamos un saludo.
Claro que sí.
Porque lo hacía muy bien en
Carmela. Claro que sí. Es un grandísimo actor.
Y gran persona.
Exactamente. Que
bueno,
también es importante.
Escuchamos un poco el Ay Carmela, este himno republicano de la Quinta Columna.
Eso es.
Del Quinto Regimiento, perdón.
Cuando sobra corazón, ay, nuestro deseo. Solo es nuestro deseo. Acabar con el fascismo. Ay, Carmela, ay, Carmela. Acabar con el fascismo. Ay, Carmela, ay, Carmela.
Santi, está...
Dije sí. Quinto regimiento, pero en el quinto regimiento es donde militó Miguel Hernández, es la 15 brigada.
Y el paso del Ebro, ¿no? Sí. Una canción muy popular durante la Guerra Civil.
Sí, esta canción es estupenda, el texto es estupendo, todo, sí. La película, la adaptación del texto, bueno, esta es genial, ¿no? O sea, hay algo en esta historia que conmueve.
Entrañable. Sí, conmueve. Esta película ya se fue producida por Andrés Vicente Gómez.
Es lo que te iba a decir, es ahora cuando viene esta colaboración.
Que ya comenzó en el año 1985 con El Dorado, la película más cara del CIR español hasta ese momento.
Peli, peli, El Dorado.
Que no tuvo mucho éxito, la verdad.
No tuvo mucho éxito, pero es una buena historia. Y sobre todo estaba allí este actor, Homero Antonucci,
sí.
Que también lo había descubierto primero, como siempre, Víctor Erice, en la película El Sur.
El Sur,
y cuando dijo Saura, yo contigo tengo que hacer una película, y es El Dorado.
Claro.
Y fue una película en aquella época del 92.
Un ambicioso film, carísimo,
sí, costó mucho
dinero. Costa Rica, rodada en Costa Rica.
Sí, sí, exactamente, ahí la rodó, creo que el equipo de rodaje se enfermó casi todo.
Sí.
Pero bueno, ahí queda Homero Antonucci, queda esta estupenda historia, porque yo he visto la versión que hizo Klaus Kinski de este personaje, ¿no? De ¿cómo se llama el personaje el que interpreta a el aventurero?
No sé cómo se llama.
Sí, bueno, voy a intentar hacer memoria y cuando escuchemos, mientras escuchamos la música, a ver si lo podemos contar,
vale.
¿No? Klaus Kinski interpretó este personaje. Que Aguirre, la cólera de Dios. Esta es la película, Aguirre, la cólera de Dios. Ahí Klaus Kinski hizo de un Aguirre estupendo. Aquí Homero Antonucci hace un buen Aguirre, pero no llega a las marcas de Klaus Kinski.
Ya. Bueno, Sandy, tenemos que recordar a los oyentes que hay Carmela, en la quinta edición de los premios Goya, arrasó, se llevó 13 Goyas, incluido director, mejor película, actor,
no,
actriz, guión.
No, todo.
13
todo.
Goyas, se llevó todo.
Bueno, mejor
se
película,
llevó todo.
Ahí queda.
Ahí
para
queda.
Ustedes. Si no la han visto, no se la pierdan.
Exactamente.
Y seguimos ahora con
¿no?
Sí, vamos a entrar en esa otra fase de este cine ya más estético, musical, que
musical,
son las sevillanas, el flamenco y la jota.
Y la jótica, eso es.
La jótica
es.
De 2016 y la película Jota. Pero nosotros, sí. Como no tenemos todo el tiempo del mundo, solo les vamos a poner sevillanas. Y luego un fragmento corto de Manolo Sanlúcar de la película Flamenco. Pero escuchamos primero sevillanas.
Venga, vamos a escuchar sevillanas.
Muy bien. Y vamos a escuchar un minuto y medio de la guitarra de Manolo Sanlúcar, película Flamenco.
Eso es.
quedado con una película que teníamos que citar, ¿verdad?
Sí, Santi, El séptimo día, sí, rodada en el 2004, inspirada en el crimen de Porturraco, ¿no? Porturraco. Sobre la masacre que hacía en Extremadura.
Que enlaza con la vieja, con la caza.
Sí, en
la creación de una tensión, ¿no? Lo que pasa es que la película de Porturraco no acierta y la de la caza es un acierto. A veces decía François Truffaut decía que dale a un director los medios adecuados, no le impidas, no le censures nada, y en sus primeras películas está todo su cine.
Sí, efectivamente.
Y suele suceder así.
Aquí en esta película, basada en un guión del escritor Ray Loriga, pues bueno, pues la verdad es que no acertó mucho, ¿no?
No es una buena, no consigue crear la tensión que consiguen la poética de Deprisa Deprisa, con esa Berta Socuellanos de atracadora, o cuando va a bailar sola a la discoteca. Quería poner la última película, Picasso y el Guernica, un fragmento de su cuando dio la rueda de prensa.
Y habló él, ¿no?
Y habló él, porque vamos a escuchar su voz. Eso y es. Su reflexión sobre el Guernica, que es un acierto.
Venga, vamos a escucharlo.
Bueno, tiene para mí un impacto extraordinario, porque se ha quedado como un icono de lo que es la guerra en el mundo, ¿no? O sea, ya no solamente es el Guernica, la guerra de España, sino que es Hiroshima o cualquier otra ciudad bombardeada o destrozada, o simplemente la guerra, ¿verdad? O sea, se ha quedado en todo el mundo como el ejemplo de lo que un pintor puede hacer con un tema sobre la guerra, y aparte de una manera tan personal, tan creativa, tan extraordinaria, tan inventiva. Bueno, pues todo eso, ¿verdad? Y yo creo que el propio Picasso estaba admirado de lo que le salió, yo creo.
Y el mismo, ¿no? El 33. ¿Es un pintor cinematográfico, señor
Sobre? Luego se mire, como quieras admirarlo tú. Para nosotros sí, porque vamos a hacer una película sobre él.
Sí.
O sea, es evidente. No, tú, una pregunta que tú has hecho. Yo creo que Picasso es un aventurero y un rompedor, ¿no? Y rompe con todas las normas. Y es un pintor muy atrevido, hasta el punto de que después de Picasso es complicadísimo, ¿no? Para un pintor plantearse qué es lo que va a hacer, ¿no? Un encargo del gobierno español, y entonces, claro, indudablemente gravitan sobre él una serie de imágenes de la guerra, de los periódicos, el bombardeo de Guernica, etcétera. O sea que hay una historia, pero la historia no sé si es el cuadro mismo o la historia es precisamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Yo creo que el cuadro es curioso, se ha ido haciendo con el tiempo más valioso, más interesante,
sí,
más sorprendente, ¿no? Porque cuando se hizo y se puso en el pabellón español del 37, más de una persona, muchísimas personas, les pareció que era un error garrafal,
sí,
ese cuadro en el pabellón, porque no había soldados, no había sangre, no había tanques, no había aviones, no había ciudades incendiadas, o de otra manera, ¿no? Y es curioso que yo creo que el mismo Picasso estaba un poco como diciendo, bueno, ¿qué he hecho, no?
Me gustaría que fuera Guernica, sí.
Sí, yo estoy dividido ahí. A mí me parece que está muy bien aquí. Está muy bien aquí con todos los elementos que hay, todos los cuadros o dibujos previos, con las fotografías de Dodo Lamar, que no hay que olvidarlo,
sí,
su compañera. Yo creo que está muy bien representado, que está muy bien aquí. Y realmente es un cuadro que, según todos los expertos, cuando menos se mueva, mejor. Porque está en un estado catastrófico, ¿no? O sea que en ese sentido, si lo llevan a Guernica me parece bien, pero con todas las condiciones. Sino que lo dejan aquí, que está muy bien.
Hemos escuchado una conferencia en 2 minutos de Guernica. Ustedes apréndansela, porque está aquí todo.
Está todo. Además, en el gran Antonio Banderas interpretando a Picasso.
Sí, exacto. Y está también Imanol Arias y Macarena Gómez.
Bueno, eso es.
Es una película estupenda, pero estas reflexiones de Saura son magistrales, son de maestro. De
total,
maestro absoluto.
Total,
pues nos queda
total
poco tiempo y quizá podamos decirles qué viene luego, cuál va a ser nuestro próximo programa y a quién le vamos a dedicar este.
A ver.
Este pues, yo tengo 2 dedicatorias. Una para una niña que acaba de nacer, que es mi nieta.
Ángela.
Y que alguna vez los escuchará estos programas cuando
sea
un adolescente que quiera, cree que,
no sé,
que le encante el cine, la música,
seguro
lo que sea.
Sí.
A Jorge, que es un señor peruano que se emociona mucho cuando le dedico algún programa. Y sé que ahora está en Alemania con sus nietos.
Sí.
Porque ha tenido también un nieto. Entonces, Jorge, cuando escuches este programa a la vuelta, que sepas que me acuerdo de ti.
Eso, igualmente, ¿eh? Siempre tan majo y tan entrañable. Algún día igual también le traemos aquí a la radio, ¿verdad?
Y que nos cuente
que una vida muy interesante.
La película de su vida, que debe de ser como una de las películas de unos personajes de cualquiera de estos directores que estamos contando historia.
Seguro que sí.
Y anticiparles que vamos a dedicar el próximo programa al cine policíaco y a una magna figura del cine, que es Fritz Lang.
Al alemán Fritz Lang, el rey de del cine negro, del cine psicológico, y
que además es uno de esos. Hemos hablado de Ford, hemos hablado de Hitchcock, hemos hablado de estos dos, de Stanley Donen, y no podemos dejar de hablar de Fritz Lang.
De Fritz Lang, por
supuestísimo. Porque este es uno de los grandes.
Exactamente.
No tiene discusión alguna.
Muy bien, Santi. Bueno, pues me parece que ya estamos acabando. Ay, yo quería decir una cosa también sobre Saura, que también es un escritor relevante. Tiene varias novelas publicadas. Pajarico solitario, Salud, Elisa, vida mía, Ausencias.
Pajarico es la historia de la propia historia. Esta la interpretó Francisco Rabal y está rodada en Murcia, en la zona donde en Las Águilas.
Sí.
Pajarico es una estupenda película de Saura. Sí,
sí. Y Elisa, vida mía, fíjate, hizo primero la película en 1977 y luego escribió la novela en el año 2004.
Sí.
Curioso.
Es un absoluto este hombre.
Estamos hablando de un hombre muy completo.
Sí, porque Almodóvar tiene 70 años, aún le quedan.
Pero este hombre ya.
Ha hecho todo. Y ya, repito, la adaptación, la puesta en escena de la muerte de la fiesta del Chivo, la novela, es magnífica.
Sí.
No se la pierdan ustedes. Teatro Infanta Isabel, les vamos a hacer un poco de propaganda porque
claro que sí.
Está ahí y se lo merece.
Viva el teatro también.
Viva el teatro, cine, viva el cine, viva
el
Saura.
Teatro y la literatura.
Y viva todo.
Eso es. Bueno,
y viva la vida.
Y viva la vida. Bueno, Santi, como siempre, un placer.
Nada.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Venga, chao.
Fritz Lang.
Adiós.